el poema de hoy. Apaguen los cigarros.
Xen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estamos escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dentro do campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti.
Buenas tardes a todos e a todas. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos con Chamaneiro, Chus García, Silvia Larrosa y quien nos habla, Puerto Pérez.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa terceira tempada, cos seguintes contidos.
Hoxe é o Día dos Namorados e... En Radio Senior quisimos adicarlle o programa ao noso grande amor, a radio. Deste xeito, nos sumamos aos centros de iniciativas que se desenvolveron onte 13 de febreiro, co gallo do Día Mundial da Radio.
Entrevistaremos a Armand Valsebre, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una de las principales autoridades en el ámbito de la comunicación radiofónica de España.
Ademais, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos e actividades da Universidade Senior e de Adalleus, as noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737-303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radioseniorudc.
My radio.
Estás a escoitar Radio Senior, dende a emisora de Cuac FM.
Se non podes escoitarnos no teu aparato de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Cuac FM.
O pasado sábado, 9 de febreiro, celebrouse con gran glamour a gala dos Oscuacs na Coruña, pasando por a alfombra vermella. Despois de grandes debates e de unhas votacións moi, moi apretadas e moi ferventes, foron concedidos e entregados os Oscuacs as estatuíñas, desta vez coa nova tecnoloxía 3D. O programa noso tuvo a honra de recibir dúas destas estatuíñas. Unha para a millor locutora novel, Silvia La Rosa, e outro para o mellor magazín, no que nos sentimos implicados todos. Así que moitas gracias á xente que nos ten votado e parabéns a todos os demais receptores das estatuíñas dos Oscuas. Hai algunha persona de Cuac que levou dúas, outros levaron tres. Isto, non sei, aquí hai algo de tongo, pero a partir do tongo, moi ben.
Este miércoles 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Según la UNESCO, la radio tiene una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio, y para contrarrestar los llamamientos a la violencia y a la propagación de conflictos. Sin embargo, en España, más de 5.000 personas que hacemos radio en emisoras comunitarias, tenemos que señalar las piedras que nos han colocado en el camino. A pesar de que las radios comunitarias son las más cercanas a la gente y a los movimientos sociales, todavía no se ha concedido ni una licencia de radio comunitaria en este país. Estos medios operan bajo una amenaza constante de sanción y cierre. Pero hay más. Mientras en el resto de Europa hay medidas de fomento y ayuda a los medios comunitarios, el Estado español sigue dedicando 0 euros y 0 esfuerzos. No estamos hablando solo de los 12.000 a 19.000 euros anuales que Reino Unido o Bélgica aportan a cada medio comunitario. En otros países europeos, la administración promueve talleres formativos en radios comunitarias, se simplifican los papeleos que tienen que superar e impulsan que la señal de los medios comunitarios se incluya también en los servicios de cable. Además, España ignora las resoluciones del Consejo de Europa de 2009 y 2018, del Parlamento Europeo de 2008 y 2018, de la UNESCO, de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OSCE. De hecho, incluso incumple su propia legislación estatal en materia de medios comunitarios. ¿Feliz Día de la Radio? Pues no sé. Solo hay algo que puede consolarnos. Acude a la radio comunitaria más cercana. Pregunta cómo implicarte en ella. Descubre cómo mejorar tu comunidad participando en la radio de tu barrio. Apoya a la radio comunitaria de la forma que puedas. El Día Mundial de la Radio no tiene sentido si se queda solo en festejar un día al año. Consulta el mapa de radios comunitarias en medioscomunitarios.net.
Ahora, tiempo para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde y cuándo. En fin, para estar más y mejor informados. En primer lugar, la Agenda Senior con toda la actualidad de la Universidad Senior.
Esta semana os nosos colegas do programa de formación universitaria para maiores de 50 anos das Pontes comenzaron o segundo módulo do curso adicado á sustentabilidade ambiental. A este módulo pertence a conferencia Novos materiais sostibles, impartida polo profesor Fernando Martínez, que terá lugar o vindeiro mércores 20 de febreiro, e o relatorio Recuperación do Lago das Pontes, a cargo do profesor Jorge Delgado, axendado para o 27 de febreiro. No mes de marzo, este profesor, Jorge Delgado, acompañará o alumnado na visita ao lago e á zona mineira das Pontes.
Baptisms of fire. Onte, na Normal, espazo que comparte sede coa Universidade Senior, inaugurou a súa exposición Exit, camiñando coa pintura e a poesía. A mostra, que recolle o traballo feito no obradoiro de creación artística a partir da poesía, que estivo dirixido por Gosia Trebak, estará aberta até o 28 de febreiro.
Continúa aberto o prazo para participar no 16º Encontro Nacional e Ibérico de AEPUN, a Asociación Española de Programas Universitarios para Maiores. Co lema Relacións Hispano-Portuguesas no Ámbito da Educación Superior, este encontro se celebrará na Universidade de Extremadura os días 8, 9 e 10 de maio. Máis información na páxina web aepumaiores.org.
E nada, lleos, contaros que hemos tenido la segunda salida al Parlamento, que ha resultado muy interesante porque en el pleno de ayer se habló de muchas cosas, y después una visita a Fonseca y al pueblo gallego. Por lo que respecta al Museo de Telefónica, las dos fechas que había, 18 y 25 de febrero, se han cubierto y en este momento se está tramitando la tercera. Vamos a intentar que cuando haya alguna actividad nadie se quede fuera. Por otra parte, queda simplemente hasta el lunes. Podéis inscribiros en el cocido de carnaval. Ayer, 13 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Radio. Con este día, la UNESCO busca que el mundo celebre la radio y su impacto en nuestras vidas. La radio nos informa, transforma y une. Reúne a personas de todas profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo. Este diálogo dota a la radio de un potencial único para sensibilizar y unir a las personas en torno a objetivos y causas comunes.
En Radio Senior quixemos unirnos aos eventos conmemorativos deste día cun programa especial que ten moito de nostálxico, pero cun ollo posto no presente. Neste senso, achegámonos ata a Universidade Senior para saber cal é a vosa relación coa radio.
¿Oyes la radio habitualmente?
Sí, normalmente sí.
¿Y qué sueles oír? ¿Qué programas?
Pues oigo por la mañana Portavales, quizás la ser de noche.
¿Tienes algún recuerdo de infancia de oír la radio en casa?
Sí, me acuerdo mucho de Marina
Peña. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente oigo habitualmente la radio. Normalmente es la cadena SER la que pongo ya cuando me levanto. Necesito que la casa se llene de voz. Recuerdo la saga de los Porreta, recuerdo Matilde Perico y Periquín, o sea que efectivamente sí, puede ser recuerdos del pasado.
Pues sí, por la mañana oigo a Radio Voz con Portavales y Loreto y lo oigo por la mañana cuando despierto, lo primero que pongo. Tengo idea y recuerdos de Manelita de la Peña, que ya sé que no está entre nosotros, pero sí, era una gran locutora.
Cadena Ser, La Cope, ¿cómo se llama? Matilde, Perico y Periquín, todas esas, ya no me acuerdo.
Escucho Radio 80. Pues sí, escuchaba también todos los días la radio y bueno, me acuerdo de doña Elena Francis, que se oía mucho en casa, alguna radionovela y también música.
Como din as nosas compañeiras da Senior, a Radio marca e marcou a nosa vida. É o medio máis próximo e personal, o que fai que manteñamos con el unha relación única dende sempre.
A radio en España comezou a súa andaina en 1923 e case unha década despois, en decembro de 1932, comezaba a emitir Radio Galicia en Santiago de Compostela, co distintivo EAJ4.
La Guardia Civil y posteriormente la Guerra Civil y posteriormente la dictadura convirtieron la radio en un vehículo de propaganda. La programación debía pasar por la censura e incluso la música, y todas las emisoras estaban obligadas a conectar con Radio Nacional de España para la difusión del parte.
A pesar do férreo control, a radio española enseguida se desenvolveu como un medio de educación e entretenimiento. En apenas uns anos, concursos, contos, radionovelas, programas de variedades, magazines e consultorios poboaron as ondas poñendo cor a aquela España gris da posguerra.
Y de nuevo, Alberto Riveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos de un programa fundamental porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño. Y como comprenderéis, qué derecho más elemental para un niño que tener derecho a una madre.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa.
Ama Rosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Las Alegres Zorrerías, 1957.
Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias, el Zorro.
El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica.
Paso, pues, al Zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está.
El zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar.
Este e outros programas de seguro tedes na cabeza marcaron as diversas xeracións españolas. Mais coa chegada da televisión en 1956, profesionais, programas e anunciantes emigraron para o novo medio, e aquel mundo de cor tornouse en branco e negro.
Durante anos, a Radio Española viviu unha importante crise de audiencias, pero sobre todo de contidos. As emisoras víronse obrigadas a buscar o seu lugar, renovarse ou morrer. En esas estaban cando un suceso nos recordou a importancia e inmediatez da radio.
Manuel Núñez en cabo.
Sí, algo. En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil. Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Desenchufa eso. Eso está enchufado otra vez, no quiero ver imagen. Que no quiero ver imagen.
Es del camión. Que yo no soy.
Desenchufa eso.
Que yo no soy.
Eso.
Es del camión donde lo tienen que apagar. Yo la marica.
Dale, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada.
Tranquilos, quietos, que no pasa nada.
O 23 de febreiro do 81, a chamada noite dos transistores lembrounos a relevancia da radio e renovou o seu papel como medio de información. Síguenos arrepiando escoitar esa emisión de radio.
Para hablar de estos y otros momentos de la radio, hoy tenemos con nosotros en Radio Senior al profesor Armand Balsebre. Armand Balsebre es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de dos obras clave para entender la radio: El lenguaje radiofónico, publicado en 1994, y dos volúmenes de la historia de la radio en España, publicadas en 2001-2002. Además, escribió otros textos relacionados con la radio, el cine, la televisión o la historia de la publicidad. Sus dos últimas publicaciones, escritas conjuntamente con la periodista Rosario Fontova, profundizan en la historia de la radio del franquismo y a través de sus dos importantes fondos epistolares, Las cartas de la Pirinaica y Las cartas de Elena Francis. Armand Balsebre trabajó como periodista en Radio Barcelona de 1974 al 86 y posteriormente fue responsable de la adaptación y dirección de distintas obras radioteatrales para la cadena SER y Radio Nacional de España. Su primera realización en este sentido fue la producción y adaptación en 1988 para la cadena SER de una réplica de La Guerra de los Mundos, la famosa emisión de Orson Welles de 1938. Una de sus últimas contribuciones a la ficción radiofónica ha sido como director realizador de Taxi que vuelve, radiodrama emitido por la cadena SER en 2008 en homenaje a la célebre serie policíaca que estuvo casi 20 años en antena. Buenos días, señor Balsebre. Muchas gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros.
Buenos días a vosotros. Muchas gracias.
Y entramos en la entrevista. Usted fue periodista en Radio Barcelona desde el 74 al 78 y fueron años de grandes cambios en nuestro país. ¿Cómo lo vivió desde la radio?
Bueno, yo venía como productor de programas magazine, un programa de debate que se hacía en 1974, 75, 76, donde ya incorporábamos la actualidad del día, pero es cierto que todavía en ese momento había una cierta expectativa por consolidar la ficción y el espectáculo, que era la dimensión más conocida de la radio hasta entonces. Pero es cierto que a partir del aterrizaje a la emisora de gente joven, como yo entonces era, y que veníamos también de las facultades de ciencias de la información, pues empezó a producirse el cambio. La dictadura, al morir Franco en noviembre del 75, desde luego dio pues el vuelco a todo. En el 76 empieza a abrirse pues la censura, en el 77 se rompe el monopolio informativo de Radio Nacional, y a partir de ese momento las emisoras privadas, como era la cadena SER, pues estábamos obligadas a ofrecer programas informativos. Y fue en ese momento cuando, coincidiendo con la llegada a la dirección de las emisoras de periodistas, porque hasta entonces muchos directores eran o ingenieros o personas que venían del mundo de la empresa, la llegada de periodistas fue la que dio el gran vuelco. Y a su vez, pues claro, las demandas de la audiencia. Recordemos que la radio se convirtió en una especie de aula forum donde se explicaba a una audiencia bastante ignorante sobre los temas de la democracia, pues qué era un partido, qué era un parlamento, cómo se elegía a unos diputados, la diferencia entre Congreso y Senado, qué era anarquismo, qué era comunismo, qué era socialdemocracia. Toda esa función educativa la cumplió la radio, de forma muy excelente. Y por eso creo que la radio tuvo un papel importantísimo en la transición de la dictadura a la democracia.
En ese aspecto, ¿cuál cree que fue la época de mayor desarrollo?
Pues fue esa, es decir, a partir del 77, entre el 77 y el 81, porque como habéis dicho, la noche de los transistores, la retransmisión en directo del frustrado golpe de Estado del teniente coronel Tejero, yo creo que marcó ya la consolidación. Y ahí ya se vio que esa particularidad de la radio como medio inmediato, a un bajo precio, porque todos hemos siempre de valorar que en la radio se pueden hacer muchas cosas con unos costes muy baratos, pues eso fue lo que consolidó a la radio como el medio más inmediato, el que podía dar salida a la cobertura informativa de un hecho que se produce en esos momentos pues con una gran calidad y simplemente con un micrófono en el lugar de los hechos, una línea incluso telefónica, a veces no era necesario ni una unidad móvil ni un emisor de FM como eran entonces las unidades móviles, que conectase directamente con el centro emisor y de ahí a los oyentes, pues se podía hacer una buena cobertura. Y yo creo que esos momentos fueron los decisivos para convertir la radio en un medio esencialmente informativo. Luego, a mediados de los 80, fue cuando el magazine se convirtió en un magazine básicamente informativo, con periodistas como Iñaki Gabilondo, que pues empezaron a consolidar la información de una forma más ligera que el radiodiario, es decir, ya no era solamente el radiodiario el que tenía la responsabilidad de dar información, sino los magazines en una forma más dialogada, más conversacional, y luego con el formato de la tertulia consolida también el formato de la opinión. La radio era muy pudorosa, había mucho pudor en dar opinión, y la incorporación sobre todo de periodistas de prensa como tertulianos en un momento, tertulianos que tenían ya una experiencia como columnistas de opinión en la prensa, fue lo que ya dio un empuje para abarcar todos los géneros y formatos informativos.
¿Qué opinión tiene de las radios comunitarias en España? ¿Son un avance o qué función le da? ¿Qué cree que puede...?
Bueno, pues es una asignatura pendiente de la radio pública, porque yo creo que hace poco lo hablábamos en otro foro, la radio pública en España, que tiene la misión y la obligación de llegar a todos los públicos, no solamente a las mayorías, sino también a las minorías, debe abrirse a que determinados públicos se apropien de la emisión. Y una manera de canalizar esa apropiación es dar cobertura a que determinadas franjas horarias estén en manos de determinadas instituciones, asociaciones, etcétera, que es el principio de la radio comunitaria, tal como se hace en los países del norte de Europa. Eso aquí todavía no se ha extendido de una forma masiva, hay muy pequeños ejemplos, y yo creo que es una de las asignaturas pendientes. Y para mí es, digamos, algo muy positivo para que todos se vean representados en un medio de comunicación como es la radio, y que la radio sea vista como un servicio público de alta intensidad, no solamente servicio público cuando damos la hora, el servicio meteorológico y las noticias, sino que el servicio público ha de llegar a algo más que eso.
¿Usted cree que un programa de radio como el de Elena Francis tendría audiencia hoy día?
Como el de Elena Francis, no. Desde luego, porque el consultorio de Elena Francis llega en un momento de una gran necesidad de consuelo ante el gran dolor que padecían muchas mujeres en España, mujeres abocadas a la sumisión al hombre, a la sumisión a la familia, y que necesitaban una vía de escape para explicar ese dolor que iban acumulando, dolor que a veces era un dolor físico, maltrato físico, violaciones, incestos. Es decir, que en el seno de las familias, la familia como una institución que aquí siempre se ha puesto como algo muy positivo, hemos de reconocer que la familia también es una institución de un alto grado de represión y de dolor. Y por lo tanto, las miles de cartas que nosotros hemos leído son realmente una recopilación de un gran dolor, de mujeres atormentadas porque creían que Elena Francis, que era un personaje de ficción, pues les podía dar un cierto consuelo. Y luego estaba el adoctrinamiento, la respuesta de ese personaje que nunca existió, Elena Francis, es una respuesta muy dogmática, de exaltación del nacionalcatolicismo, donde todo, la religión, Dios, la Virgen, todo está ahí contenido, el respeto al dogma de la Iglesia, al saber que no había posibilidad de solucionar las cosas, pues siempre se apelaba a que esta vida es un paréntesis, recibiremos nuestra recompensa en el más allá, en fin, todo este tipo de cosas que en una sociedad como la nuestra, que en las costumbres se ha secularizado de una forma muy grande, muy intensa. No, somos un estado confesional, pero es cierto que todavía la Iglesia tiene una gran influencia, sobre todo porque una gran parte del sistema pedagógico en España está en manos de la Iglesia, pero es cierto que en las costumbres la gente pues ha tomado distancia del dogma religioso. Y aunque sean muchos españoles todavía creyentes y católico practicantes. Y en esa relajación de costumbres, pues claro, ya no tendría cabida una Elena Francis. Pero sí creo que el formato del consultorio, para solucionar muchas cosas que a veces van más allá de las cuestiones sentimentales, sí que es muy efectivo la radio, porque la radio permite esa comunicación interpersonal entre locutor y oyente, o entre experto en distintas áreas de la vida cotidiana, psicólogos, juristas, etcétera, y oyente, que en la comunicación oral se dan muchas informaciones y también mucho consuelo y mucho servicio público, ¿no? Y yo creo que eso sí que sería posible poderlo recrear en cualquier momento. Y bueno, ha habido formatos como el que tuvo la SER durante muchos años, el de hablar por hablar, donde la gente simplemente llamaba y explicaba lo que le estaba pasando. Y a veces el hecho de saber que al otro lado del hilo telefónico hay una voz que te escucha, en un contexto a veces de centros urbanos, donde hay una gran soledad, donde hay muchos hogares, casi un 13-15% de los 14 o 15 millones de hogares que hay en España son hogares monoparentales o de personas que viven solas. Pues esas personas, poder reproducir esa ausencia de comunicación interpersonal que no han tenido durante el día, porque han estado solas, poderla reproducir en un momento determinado a través de ese simulacro que es la comunicación telefónica con el locutor que no se escucha, yo creo que cumple un gran servicio incluso terapéutico.
Bueno, y ahora otra cosa. ¿Qué papel jugó la Pirenaica en la contestación al franquismo dentro de España?
Pues fue muy importante. Es decir, siempre hemos visto pues, la Pirenaica como una emisora de propaganda del Partido Comunista. Y por lo tanto, donde se prima la propaganda, realmente se exagera la realidad, ¿no? Y es cierto que muchas de las emisiones de propaganda del Partido Comunista creaban la ficción de una España totalmente casi en armas contra Franco, ¿no? Y parecía que la dictadura y Franco iba a caer en cualquier momento. Eso, como se fue viendo, pues claro, no era así. Pero paralelamente a eso, en lo que nosotros quisimos estudiar en nuestro libro de las cartas de la Pirenaica, era qué pensaba el oyente español, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que detrás de la Pirenaica había una gran audiencia, una audiencia clandestina que escuchaba la radio con una manta encima del aparato receptor, con miedo a que el vecino los escuchara y los pudiera delatar ante la policía o la Guardia Civil. Y eso fue muy importante para ver que en realidad detrás de esa emisora había una gran España antifranquista, escuchando. A veces no se atrevían a enviar unas cartas, pero sí que en las distintas presentaciones que tuvimos del libro por distintas partes de España, en el 2014 y el 2015, sí que vimos que había mucha gente que escuchaba la Pirenaica. Y es lo que nos llevaba a la conclusión de que realmente fue el medio de comunicación de masas de la España antifranquista, que es decir, que no era una emisora solamente de propaganda del PCI y que la escucharan solamente comunistas. No, la Pirenaica la escucharon muchas personas, como luego se constataba en la lectura de las cartas que llegaban a través de una peripecia extraña a la emisora que operaba desde Bucarest. Esas cartas se conservaron, fue un gran acierto, son cartas no corregidas por nadie, son cartas verdaderas, sinceras, donde el español medio, el trabajador, el ama de casa, que no puede llegar a fin de mes, pues explicaba todos los problemas que tenía sobre su sistema de vida, y que no necesariamente eran cartas de convencidos comunistas que exaltaran la ideología imperante desde las ondas de la Pirenaica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fue una gran contribución que hizo a mantener cohesionada la España antifranquista.
Entonces, ¿por qué dejaron de emitir desde Moscú y por qué en Rumanía?
Sí, eso realmente fue, me imagino, por cuestiones político-diplomáticas, que en un momento determinado, dado que era una emisora clandestina, que no se reconocía como tal, pues igual en el momento, a mediados de los 50, en que se intentan también flexibilizar las relaciones oficiales entre distintos países, pues quizás Moscú viera que no le interesaba mantener la emisora, porque la financiaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, que le interesaba mantener la emisora, y la desviaron hacia Bucarest. Y allí en Rumanía pues tuvo su acogida. Bueno, realmente esa es una hipótesis, pero no tengo información suficiente para saber exactamente por qué pasó. También es cierto que simplemente pudiera haber problemas económicos, que a veces son los que influyen un poco, aunque el centro emisor de la emisora, que era un potente centro emisor con una antena muy potente, muy alta, el palo emisor me acuerdo que eran casi 200 metros, y a través de la onda corta, lógicamente, pues se llegaba a toda Europa, pues eso lo financió el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero todo lo que es el mantenimiento de la emisora, los sueldos de todos los funcionarios, de todos los redactores, de los locutores, que eran españoles, y su vivienda, la educación de los hijos que convivían con ellos, etcétera, todo eso, pues corría a cargo del Partido Comunista de Rumanía, y eso era un coste importante.
¿Por qué no tuvieron éxito las interferencias que se ordenaban por el régimen franquista?
Claro, porque realmente el mundo de las ondas, el espacio aéreo, el éter, como se llamaba, pues es difícil de controlar. Había, por ejemplo, en Cataluña, en el norte, la Costa Brava, pues había unas grandes antenas, las que servían para reemitir el señal de Radio Liberty, unas emisiones de la CIA que se hacían desde Múnich, en Alemania, también servían para contrarrestar e interferir el señal que llegaba de Bucarest. Pero luego, lógicamente, las ondas lo que llamaban ondas volantes, es decir, que se emitía a través de una onda corta, pero se iba cambiando la frecuencia, pues hacía que no, las interferencias no fueran perfectas. Carrero Blanco, desde presidencia del gobierno de Franco, lo que hizo fue invertir mucho dinero en montar muchas antenas por muchos sitios para lograr la interferencia total, pero totalmente no se llegaba. En algunas zonas fue más eficaz, por ejemplo en Madrid, y eso lo veíamos en que no había muchas cartas desde Madrid, es decir, que, y las cartas que había planteaban dificultades para poder recibir con una señal nítida el mensaje, la voz de la Pirenaica, pero en otros lugares pues se oía bastante bien. Por ejemplo, en Galicia hay muchas cartas de Galicia, cartas muy interesantes, e incluso de uno de los últimos maquis, de uno de los últimos guerrilleros gallegos, que pudimos también leer su carta, que enviaba y explicaba sus incidencias, ¿no? Unos meses o año antes de que fuera acribillado por la Guardia Civil en una de los enfrentamientos que había en el monte, ¿no? Es decir, que en esas cartas hay muchas incidencias, tanto del militante del Partido Comunista, el militante a veces emboscado, lógicamente, a la persona normal que, lógicamente, no simpatizaba con Franco y lo que quería es una voz alternativa a lo que le explicaba el parte de Radio Nacional.
Es indudable la importancia que ha tenido en esos años la radio en España. Es verdad que ha influido en todos nosotros, pero bueno, ha sido muy intensa y se ve.
Sí, y la sigue teniendo, ¿eh? Porque a veces pensamos que la radio hoy solamente es un aparato que escuchan la gente mayor, que es así. Pero también hay mucha gente joven que, con otro tipo de soportes, y a veces sin saber exactamente que está escuchando radio, es decir, porque me he bajado a través de una aplicación del teléfono móvil un programa musical de radio que yo luego me lo pongo en el teléfono y mientras corro por las mañanas haciendo footing, pues lo escucho, ¿no? Pues eso también es radio, es decir, que es cierto que hay una reconfiguración o redefinición de lo que es la radio, pero que como medio sigue existiendo y todo lo que es comunicación sonora tiene un gran poder. Lo que hemos de intentar conseguir es que los jóvenes se vayan aficionando también a la radio hablada, que es la radio que ahora estamos haciendo nosotros, y que la voz sea también para ellos una fuente de gratificación y no sea solamente la música. Pero yo creo que el joven menor de 25 años, que quizás es más refractario a la radio hablada, seguramente cuando tenga 40, 45, sí que se apuntará a la radio hablada. ¿Eh? A la radio hablada.
Esperemos. Ahora, una pregunta un poco más personal. De los programas que adaptó para la radio, ¿cuál le resultó más laborioso y cuál fue el más satisfactorio y por qué?
Pues hay un programa que no se hizo mucha difusión en su momento, donde tuve más intervenir de una forma más directa. Por ejemplo, la Guerra de los Mundos que hicimos en el 88, pues ahí actué simplemente como productor y guionista adaptador. El director fue Juan Manuel Soriano, que dirigió durante muchos años el Teatro Invisible de Radio Nacional de España, y con él pues simplemente fue elegir el casting, que ya estaba predeterminado porque estaba claro que el papel de Orson Welles lo tenía que hacer Constantino Romero, ¿no? Y luego pues toda la producción, hacerlo en directo ante un auditorio, exactamente, una voz que se perdió lamentablemente y que fue yo creo que la gran voz que ha tenido la radio, y no solamente la radio, la televisión, el doblaje, etcétera.
No, estaba pensando en la Guerra de los Mundos, si cuando la emitieron hubo alguna réplica de pánico o alguna cosa parecida en este momento.
No, porque hicimos la cuestión era hacer una emisión didáctica, ¿no? Hubo 15 minutos antes donde explicamos pues el contexto en el que se hizo la emisión, la función que tuvo, quiénes eran quienes lo hicieron, y luego pues la emisión tal cual, ¿no? No hicimos una adaptación como algunos han hecho a veces, sí, de hacer que una presa de un pantano en un pueblo determinado de Galicia o de Cataluña, pues se rompe y a partir de ahí crear la sensación de pánico y todo recreado con actores y efectos sonoros, ¿no? La idea en aquel momento era simplemente hacer una réplica. Y ahí, claro, la función que yo tuve fue una función mínima. Y en cambio hubo una misión en julio de 1991 que se llamó la SER 92 comienza la cuenta atrás. La idea era que, como en julio del 92 se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos de Barcelona, la cadena SER quería, justo un año antes, hacer una especie de programas especiales que empezasen a crear la sensación de que Barcelona se tenía que volcar al lado de los organizadores de los Juegos Olímpicos y que toda Barcelona tenía que estar al lado de los Juegos Olímpicos, etc. Y entonces ahí sí que me encargaron un guion original con actores, etc., pues con libertad de temas, podía escoger el tema que yo quisiera, pues pusiera en antena esa emisión inaugural de ese comienza la cuenta atrás. Y ahí se me ocurrió, en homenaje a Orson Welles, hacer una cosa que combinase una supuesta realidad, que no era tal realidad, con ficción. Y entonces ahí fue una historia muy bonita en la que, en un momento determinado, pues imaginamos que en Barcelona, tal día de julio del 91, como se estaba produciendo la emisión, pues había una serie de eventos, desde unos muros, porque llevábamos pocos años con la memoria todavía recordando la caída del muro de Berlín, pues en las Olimpiadas de Barcelona tenía que ser esas Olimpiadas de la reconciliación entre el este y el oeste, etcétera, ¿no? Había caído también el bloque soviético, en fin, tenía una connotación especial, pues una serie de muros de piedra que van cayendo como fichas de dominó por todo el perímetro de la ciudad de Barcelona y van pues estallando y acabando en un clamor de toda la gente que está congregada. Todo eso era falso, lo hacíamos con efectos. Y luego al final pues me iba al futuro y en el futuro recreaba una situación en la que pues en el 2000 y pico el deporte ya no existe, la clase de gimnasia ha desaparecido como asignatura en las escuelas, todos los niños están concentrados en sus aparatos digitales y hay obligación una visita, un paseo de unos niños con sus maestras por una determinada zona de Barcelona, y esa zona de Barcelona por la que pasean es el estadio de Montjuïc, que ya está totalmente derribado, sí. Totalmente azotado por las hierbas, y en ese momento hay un diálogo entre la estatua que hay allí en el Estadio Olímpico y una paloma, ¿no? Y eso también se hizo pues muy bien con la voz de Arsenio Corsellas, la voz del doblador de Sean Connery, habló de la voz de Rosa Guiñón, que es la voz que dobla a Meryl Streep, etcétera, y realmente fue una de las emisiones que yo estuve muy contento uh-huh. también.
¿Qué repercusión tuvo en los oyentes?
Pues bueno, recibimos comentarios de que les había gustado mucho y sobre todo una especie de constante cada vez que he hecho una emisión de estas de ficción, que es que qué lástima que no haya más programas dramáticos en la radio española, ¿no? Y eso es una constante total.
Muy bien, usted sabe mejor que nadie las limitaciones que tenemos con la radio. Estábamos encantadas oyéndole, pero esto hay que cortarlo. Le habíamos pedido una canción y nos ha comentado que Elton John, Your Song. Sí, ¿por qué esa canción? ¿Por qué he elegido?
Pues mira, porque descubrí por primera vez cuando tenía 15 años a Elton John, nada más acababa de sacar su primer LP, y luego las canciones de Elton John no me han gustado mucho, pero realmente ese primer disco fue fabuloso y me gustó mucho. Y bueno, es una manera de recordar nostálgicamente ese pasado de juventud que tuvimos en la radio más activa.
Pues muchas gracias, profesor Valsebre. Ha sido un placer hablar con usted.
A vosotros, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós. It's not much, but it's the best I can do. My gift is my song. song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song.
Y siguiendo con la historia de la radio, en Radio Coruña, la emisora que fue decana fue fundada en 1934 por Francisco Hervada García San Pedro. Enseguida fue muy conocida, se hizo muy popular y la llamaban Radio Pancho. La historia es muy larga, están ya en cuarta generación. Entró en la cadena SER muy pronto, a formar parte de la cadena SER. Y también tuvo, como nosotros, un corte. Hemos encontrado una anécdota que se cerró la emisora entre el 5 de agosto de 1942 y el 16 de diciembre de 1943 por orden de la Vicesecretaría de Educación Popular, alegando que en A Coruña se acababa de instalar la emisora de Radio Nacional y entendían que con una emisora en la ciudad era suficiente. Como veis, la historia siempre tiene anécdotas que a veces se repiten. Seguimos hablando de radio, y sobre la radio, precisamente, versa el siguiente relato de nuestra compañera Concha Maneiro, titulado Do cal ás candilexas. Doña Inés del alma mía.
Non, Benita, non podes falar como unha nena. Tes que poñer voz de home. Piluca, ti que suxires?
Eu quero cantar aquelo de O cal, o cal, o cal, es un producto singular.
Ai, Dios.
Amarrosa. Que les pasa? Por que non me creen? Yo maté a ese hombre.
Non, Marisa, non queremos facer Amarrosa. Ti sempre faz o mesmo personaxe. Con estas discusións transcurrían as tardes do grupo de nenas, compañeiras de colexio, que nos encantaba imitar as actrices de teatro e de seriais radiofónicos. Había incluso a suxestión de algunha compañeira de facer unha escenificación do Rosario ou de algunha novena, que tamén se transmitían pola radio. Como non tiñamos moi claro que isto estivera ben, descartamos a idea da novena. No inverno, a posibilidade de xogar na praia ou na rúa era máis complicada. Entón, xurdiu unha oportunidade de ouro. Unha rapaza do grupo díxonos que Xoaquina, a muller dun curmán da súa nai, invitábanos a facer o teatriño, así era como lle chamábamos, na súa casa, e alá fomos. Alí sacamos todo o noso potencial artístico a relucir, como se fósemos actrices da radio. Marisa catsúa teima de Amarrosa, Benito con Don Juan Tenorio, porque o fora a ver o teatro. Pilucha puido cantar por fin a canción do Ocal. Eu recordo cantar Tú llegaste a mí cuando me voy, de Candilexas, nada menos. Xoaquina anfitriona aplaudía e animábanos a continuar. Estas experiencias non duraron moito, desgraciadamente. Unha do grupo dixo que a súa nai non lle deixaba volver á casa de Xoaquina. E logo desertou outra. e logo outra máis. Eu non podía entendelo. Xoaquín era unha muller moi amable e educada, pero incomprensiblemente non se trataba con ninguén do pobo. Alguén me dixo que non se relacionaban con ela porque era protestante, e iso non se podía consentir. Xoaquina vivía totalmente illada. Así, perdemos a oportunidade de chegar a ser grandes artistas da radio ou mesmo do cinema. E todo porque tropezamos con nacional catolicismo.
Y hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
No se puede largar, el ciego siempre está a verlo.
Emitimos dentro do estudio de Xosé Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
Aguantando el temporal, cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.